Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias primero que todo por la oportunidad maravillosa que nos hace de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de saber que estuvimos en tu mente en la eternidad pasada y que has resuelto darnos la información que a nosotros nos interesa para crecer espiritualmente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis y tenemos en el Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dios está demostrando su rectitud aquí en la historia humana y Satanás está tratando de impugnar la rectitud de Dios. Ahora, la palabra impugnar, ¿saben qué quiere decir? No. Muy bien. La palabra impugnar quiere decir, yo creo que se las tengo aquí, quiere decir combatir, contradecir o refutar. ¿Okay? Y en el derecho, ¿saben lo que es derecho? Law, en la ley, ¿okay? En la parte legal, significa interponer un recurso contra la resolución judicial. En otras palabras, ustedes saben que aquí se está llevando a cabo un juicio, el juicio de apelación de Satanás en la faz de la tierra. Y este juicio de apelación de Satanás tiene, claro está, repercusiones extraordinarias en toda la historia humana. Ya nosotros nos estamos acercando a la parte final. Yo personalmente no creo que esto dure más de 10 años, debido a que las cosas se están perfilando de tal manera que está llegando ya la desesperación de Satanás y la iglesia va a ser levantada. Va a venir el arrebato de la iglesia y con eso pues vamos a tener nosotros, mientras estamos siendo evaluados en el cielo, aquí en la tierra vamos a tener estos grandes problemas, de los cuales les voy a hablar después de la segunda clase, porque ya las cosas se están perfilando con una velocidad increíble ahora, más que nunca. Eso es lo que significa impugnar. Dios está tratando de demostrar su rectitud en la historia humana, la rectitud perfecta de Dios, y Satanás trata de impugnarla, trata de decir que él no es justo, que él es, a lo contrario, es injusto, y todo lo que hace él es injusto. Está tratando de hacer de Dios un mentiroso, en otras palabras. Y él utiliza todo lo que está, como Satanás es abogado, como abogado él está tratando de hacer eso. Por eso, en la historia humana, Dios está desarrollando y presentando varios testigos legales. Aquí tengo algo. Antes de ir a esto, recuérdense que nosotros tenemos tres interpretaciones diferentes de quién es esta persona, el ángel. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna y vimos, y lo hemos estudiado ya varias veces, en varias oportunidades. La primera es que se refiere a un mensajero humano. La segunda es que se refiere, la interpretación es que se dirige al pastor de cada una de las iglesias. Y la tercera, que es a la cual nosotros nos adscribimos, es la posición que tomamos que se dirige a un ángel. No, a un ángel celestial se está dirigiendo, no a un ser humano. Y, claro está, eso es parte del estudio que estamos haciendo, porque resulta que esto es una guerra invisible. Y los ángeles a quienes se refieren son ángeles que tienen que tomar nota como un estenógrafo dentro de la corte, pero ellos están viendo la historia completa dentro de la misma iglesia. Por eso, en la historia humana Dios está desarrollando y presentando varios testigos legales. Esa es la idea de la parte legal, de una corte judicial para toda la historia, y está fuertemente respaldada por la Escritura. En la Escritura encontramos terminología legal, terminología que sale de la corte del mundo antiguo, que utiliza a través de la Escritura para referirse a la salvación, a la santificación, a la confesión de los pecados, a la justificación, a la imputación, y todo esto sale directamente de la corte. En otras palabras, es nomenclatura, son palabras utilizadas en la corte. Y comienza desde el primer libro de Génesis hasta el último capítulo, el capítulo 22 de Apocalipsis. Toda la Biblia contiene esta terminología legal, debido a que este juicio se está llevando a cabo. Ahora, dentro de estos contratos legales, Dios delinea sus normas y la rectitud de su carácter, y nos deja saber cuáles son las consecuencias de nuestra desobediencia a ese estándar. O sea, si nosotros desobedecemos los estándares y los principios de Dios, nosotros vamos a tener ciertas consecuencias, ciertas cosas en la faz de la tierra. Y eso es lo que nosotros conocemos como la justicia de Dios, como la justicia de Dios. Ahí tenemos entonces las dos ideas de la justicia y rectitud que abarcan todo lo que cubre la Escritura. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces, lo que les estoy diciendo es que aquí tenemos dos ideas de la justicia y de la rectitud de Dios, que abarcan todo lo que cubre la Biblia. Todo. La justicia y la rectitud de Dios son parte de su esencia, son parte de su carácter, son parte de su integridad. ¿Ok? De la integridad de Dios. Lo que vamos a ver es el carácter de Dios, que es importante, y de entre esto nosotros vemos que es la terminología legal de la rectitud y de la justicia que proviene de la corte. Vemos primero que todo que la rectitud es la norma y la norma es su propio carácter. El carácter de Dios es perfecto y las normas de Dios son perfectas. Entonces nosotros nos llevamos por la rectitud de Dios. La rectitud de Dios es la que propone que las cosas deben de ser hechas de esta manera. Primero, la justicia se refiere a la aplicación de ese carácter. En otras palabras, de lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Si la rectitud de Dios aprueba, la justicia de Dios bendice. Y si la rectitud de Dios desaprueba, la justicia de Dios castiga con látigo. Eso es lo que tenemos aquí, la aplicación del carácter. Después vemos el tercer atributo de Dios, que es la veracidad, la cual es la verdad absoluta y significa que Dios no puede mentir y que no puede distorsionar la verdad. Es imposible que Dios distorsione la verdad. ¿Quién está en el negocio de distorsionar la verdad? Satanás y su organización. Okay, nosotros lo sabemos. Y hoy, como les digo, vamos a ver, les voy a dar una cantidad de información después de las dos clases y ustedes van a quedar atónitos de todas estas cosas. O sea, lo que está pasando corrientemente en este asunto. Vimos que todo eso está conectado y que es parte del carácter de Dios. Y adicionalmente también vimos la palabra hebrea Hesed, esta palabra hebrea Hesed, a veces traducida amor y a veces misericordia. Y la idea que esta entraña es que el amor, este amor es leal y fiel. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y eso lo podemos traducir a un sentido como lealtad. La lealtad de Dios, Hesed. La lealtad de Dios y ese amor, y todo eso está unido completamente. Entonces cuando hablamos de ese carácter de Dios, estamos hablando que está compuesto de estas cuatro cosas importantes. Tiene que ver entonces con la lealtad, y específicamente con la lealtad a un convenio, a un pacto o contrato jurídico. Un contrato legal. Dios está demostrando su lealtad a nosotros, y a sus normas, la cual está expresa en el contenido de estos contratos. Recuérdense el marco que tenemos cuando estamos viendo esto. El marco es un marco legal. Toda la Biblia se trata de cosas legales porque el juicio de apelación se está llevando a cabo en la faz de la tierra. El juicio de apelación se está llevando a cabo en la faz de la tierra. El juicio de apelación es una cosa interesantísima porque Dios es el que decide. El hombre trata por todos los medios disponibles de distorsionar. El hombre puede utilizar todo lo que es la sociología, la psicología, todo, especialmente la psicología es el punto fuerte de la distorsión, el que se está acelerando más y más, porque ya han descubierto a través de los años que tienen con la psicología cómo el hombre actúa. Saben exactamente, si ellos ponen un estímulo, el hombre va a actuar de una manera, si le ponen otro, va a actuar de otra manera. Así de simple está, ya lo tienen refinado. Entonces ellos saben cómo manipular las masas ya. Ya lo tienen, ya en los últimos 2000 años que se hace el cambio de Israel a la iglesia, entonces Satanás ha hecho esto desde el inicio, ha empezado a perfeccionar su plan para controlar y para preparar todo para que el hombre de perdición venga y el hombre de perdición, que es el dictador del Imperio Romano revivido, tome las riendas en el momento dado. Eso va a ocurrir después del arrebato de la iglesia. Nosotros vamos a ser levantados primero y después, pero todo tiene que estar ya fundamentado. Si no está fundamentado, no puede entrar. Es imposible. O sea, tiene que estar en la mente de todas las personas y ya han tenido que sacar a Dios de todos los lugares, incluso en los últimos tiempos, como nos dice la palabra de Dios, aún los santos apostatarán de la fe. Aún los santos, somos nosotros, apostatarán de la fe, es que no van a querer saber nada porque es tan fuerte la influencia psicológica y sociológica que se ha suministrado que las personas ya ven esto como locura. Y así lo tratan como locura. Una de las cosas que van a ver con este nuevo documental que viene, que se llama, de nuevo, el documental se llama Esperando Armagedón, o sea, de nuevo el 29 de este mes será en Nueva York, en su apertura, y después tengo que averiguarme dónde va a salir. Pero ahí las personas que hablaron de eso, yo tengo el conocimiento de esto, de que las personas que hablaron ahí son personas que están fuertemente documentadas en la cristiandad. Es más, son los líderes de la cristiandad hoy en día. Son las personas que más conocimiento tienen, son doctores en teología, doctores, pero bien adiestrados, son personas con una capacidad intelectual impresionante, y uno de ellos, que es el que más habla, es amigo mío y con el cual estudio, como les dije. Si ustedes primero ven de qué se va a tratar y después ven En ese mismo documental, lo que dicen las personas que hacen los escritos en los periódicos, dicen que los cristianos están en el borde de la locura. Que los cristianos son como una secta, porque hablan del rapto. Se está hablando de Armagedón, tú sabes que antes de que venga Armagedón, la iglesia será levantada. Y que ellos se ven con el destello en sus ojos y con la sonrisa, porque ellos creen que son los únicos. Y cuando se vayan, entonces los que queden acá abajo, porque ellos no comprenden lo que está pasando, no saben lo que está pasando. Pero es interesantísimo que la impugnación de todo esto viene del campo de Satanás. Y lo utilizan, ese sistema, pues, que ellos han desarrollado por mucho tiempo para a la gente llevarla con, no te lo van a decir como una persona que no sabe, sino como una persona bien instruida que te da puntos que en realidad, verdad, tú te pones a pensar. Si no conoces la palabra de Dios, esto tiene lógica. Y tu pensamiento lo voltean para un lado. O sea, te llevan con ellos. Es muy interesante que nosotros estemos al tanto y que no nos dejemos engañar. Eso más que todo es lo importante. O sea, como ejemplo, ahora comenzamos a ver los 5 pactos con Israel. 4 son incondicionales y 1 es condicional. Esto para dejar saberles a ustedes que la lealtad de Dios, ¿okay? Son las 4 características de Dios, del carácter de Dios, y esta lealtad lo deja saber a nosotros que Él es fiel y justo y verdadero a su palabra, que la rectitud de Dios siempre se va a llevar a cabo. O sea, esas son las normas, y el que no se adapta a la rectitud de Dios, entonces la justicia de Dios se adapta a él. Así de simple. Y la veracidad que nos deja saber es que Dios es correcto todo el tiempo, que ni siquiera puede distorsionar la verdad. No solamente no miente, sino que no distorsiona la verdad. Hay personas que distorsionan la verdad omitiendo algunas palabras o no diciendo todo lo que tienen que decir. Tú puedes distorsionar la verdad omitiendo o cambiándole el artículo a una palabra que tú estás diciendo. Así de simple. Por ejemplo, yo me recuerdo en una obra teatral que este hombre estaba hablando con la mujer, y total que ellos llegan a una altercación, a un altercado, y él le dice, bueno, yo me tengo que ir, pero el carro no funciona sin gasolina. Entonces, después que se arreglan ellos, él se queda de todas maneras y él dice, bueno, ¿y tú no me dijiste que no tenías gasolina para el carro? No, yo no te dije que no tenía gasolina para el carro, lo que te dije es que el carro no funciona sin gasolina. ¿Te das cuenta? O sea que se la distorsionó. Ella pensó que le estaba diciendo una cosa, pero en realidad no le estaba diciendo. Entonces la verdad se puede distorsionar simplemente cambiándole el artículo, diciendo unas cosas que a la persona le parece que es, pero no es. Dios no puede hacer eso. La verdad es absoluta, la verdad de Dios. Entonces vamos a ver estos pactos, que son pactos, los 5 pactos que hay, 4 son incondicionales. Cuando les hablo de la incondicionalidad de Dios, significa que no dependen del hombre para que se cumplan. Son pactos que son concedidos solamente por Dios. No importa lo que haga el hombre. Si se porta bien, si se porta mal, no hay problema, porque Dios va a cumplir su palabra. Hay un pacto que sí es condicionado. Ese pacto condicionado sí tiene que el hombre hacer su parte para que se cumpla. Si no la hacen, pues no se va a cumplir, o se cumple la parte mala del pacto. Porque el pacto ese tiene bueno y tiene malo. Entonces, si tú haces lo bueno, te va bien. Si haces lo malo, te va mal. Ese pacto es más dinámico, el pacto condicionado. Ahora veamos el primer pacto. Se los voy a leer los diferentes pactos y después los vamos a ir uno por uno. El pacto abrahámico define la raza para la nación cliente de Israel. Abraham llegó a ser el judío a la edad de 99 años y la circuncisión fue la señal. El segundo pacto, el palestino, define la extensión territorial para Israel, que es la nación cliente. El tercer pacto, que es el condicionado, define la política para Israel, la nación cliente, política tanto espiritual como temporal. Y este es el pacto condicionado en la actitud del pueblo de Israel. El cuarto, perdón, la ley mosaica, el pacto de la ley. El pacto davídico es el tercer pacto incondicional y define la dinastía para Israel, la nación cliente. La nación cliente va a ser gobernada por un hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nadie se ha sentado en el trono de David hasta la época, desde la dispersión, no se ha vuelto a sentar nadie. Y finalmente el nuevo pacto, que define la restauración de la nación cliente en el segundo advenimiento, y el modo que va a operar durante el milenio, que es una nueva manera de operar. Entonces, el primer pacto, este pacto abrahámico que se le da a Abraham cuando llega a tener 99 años. Y lo que vamos a ver con esto es cómo cumple. Fíjense entonces dónde se encuentra. Génesis 12:1. Jehová había dicho a Abraham, fíjense que se llamaba Abraham antes de que se llamaba Abraham. Dijo Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Él venía de Ur, lo que se conoce hoy en día como Irak. Ahí fue donde sacaron a a Saddam Hussein, que ya lo colgaron, pero ahí donde tiene el problema. Pero ahí era, de ahí venía él. No era musulmán, porque en esa época no había musulmanes, ¿ok? Y era otra raza diferente. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti, es específicamente en la semilla de él, la semilla de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, en él son benditas todas las naciones del mundo. Y cuando habla de que tú, al que maldiga a los judíos será maldecido, al que bendiga a los judíos será bendecido. Este es un pacto de el pacto abrahámico que le dice que le va a dar esta tierra a él. En Génesis 13:15 dice, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Cuando se dice para siempre, todavía resulta que una vez que viene nuestro Señor Jesucristo y viene esta gran conflagración de lo que es el pueblo judío, donde mueren 1,000,000 y pico de personas, después mueren 200,000 más, viene esa gran diáspora, y por un periodo de casi 1,900 años no vivió ningún judío, o sea, no había pueblo judío en Israel hasta que el año 1948 llega el pueblo de Israel a través de las mismas Naciones Unidas y van a poblar la tierra prometida. Y vienen, regresan todo el pueblo de Israel en incredulidad. Pero esa segunda venida en incredulidad es la que se mantiene hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le digo que los judíos no lo van a sacar nadie de ahí. Es imposible que saquen a los judíos, si es piedra pesada para las personas que tratan de desalojarlos de su país. Como está diciendo a Martín Haddad en estos momentos, que tiene que borrarlo del mapa de la tierra, ¿verdad? Del globo terráqueo, porque no sirven. Eso va a ser imposible. El que se meta con ellos van a tener la piedra pesada del juicio divino, porque está garantizado por el Todopoderoso. Ahí está la lealtad a su palabra. Génesis 15:18 también nos dice, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ahí está el pacto jurídico, es un pacto que él cumple, no importa qué es lo que haga él o qué haga la descendencia. ¿Se dan cuenta de esto? Que la descendencia, este es un pacto incondicionado, y la descendencia de él en este momento no está haciendo la voluntad de Dios. Los judíos que están en estos momentos en la tierra de Israel no son, hay un puñado de creyentes judíos en Israel que son cristianos, mesiánicos que se le llaman, pero son un puñado, me supongo que habrá de 1,000 a 20, 30, 40,000, pero la mayor parte del pueblo no cree en el Señor Jesucristo, pero aún así él tiene para la descendencia la tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande de Eufrates. Y también tenemos en Génesis 22:15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado. Dios no tiene que jurar, quiero que sepan. O sea que tenemos una doble promesa. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueña de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Fíjense que la obediencia es parte, es lo más importante dentro de la palabra de Dios. Eso es lo que yo he visto a través de mis estudios. La persona que obedece el mandato divino va a ser bendecido. No hay otra. Entonces aquí te dice que primero que todo, él se va a adueñar de sus enemigos y lo va a hacer más adelante con la semilla. La semilla de Abraham es Jesucristo. Y nosotros somos por fe también bendecidos en Abraham. Eso es lo que tenemos en el primer pacto condicionado. El segundo pacto del palestino define la extensión territorial para Israel, que es la nación cliente, y lo vemos en Génesis 15:18. Aquel día hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia haré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande Eufrates. Ya aquí ven la extensión territorial, porque aquí está definiendo los límites del pueblo. Y también en Números 34 del 1 al 12 nos dice, Jehová habló a Moisés y le dijo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, esta será la tierra que les haré de caer en herencia. Y estos serán sus límites. Tendrás en el lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom. El desierto de Sin está en el sur, la frontera de Edom, y su límite estará en el extremo del mar Salado, hacia el oriente. Y desde el límite les irá rodeando desde el sur hasta la subida con Akrabim, y pasará hasta el Sin, y se extenderá desde Kadesh Barnea, y continuará de Azar Adar, y pasará hasta Asmón, y rodeará este límite desde Asmón hasta el oriente de Egipto, y terminará en el mar. El mar es el mar Mediterráneo, que es el más grande. El límite occidental será el más grande, ese límite será el límite occidental. El límite del norte es este. Desde el mar grande trazarás una línea hasta el monte de Hor. Del monte de Hor trazarás una línea hasta la entrada de Hamat. Y eso es grandísimo, quiero que sepan. Más o menos se los voy a poner aquí. Porque él está definiendo una extensión territorial bien grande, pero hay una extensión territorial aún más grande más adelante. Pero esta es la que les está definiendo a Abraham. Este es Israel, aquí está el mar Mediterráneo, este es Israel, que es más o menos así, ¿verdad? Así es Israel, más o menos. Y aquí está el mar Salado y aquí está el mar de Galilea. Entonces, este territorio que él está delineando, no solamente ocupa esto de aquí, sino que ocupa todo esto de aquí así. Así ocupa los límites que él está poniéndole. Pero más adelante vamos a ver que le va a dar una extensión aún más grande al pueblo de Israel. Nunca alcanzó, ni bajo el imperio de Salomón, ni el de David, cuando tuvo su máxima extensión, esta cantidad de terreno. Ahora sí la tiene, ahora sí ha logrado tener una gran cantidad de territorio. Seguirá luego hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte y terminará con Hazán. Como límite al oriente trazarás una línea desde Hazar Enán hasta Sefam. Y este límite bajará desde Sefam a Ribla, al oriente de Aín, y seguirá descendiendo del límite y llegará hasta la costa del mar del Cinerat, al oriente, y después ascenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será la tierra de ustedes con los límites que la rodean. O sea que esto es una profecía que le da Dios y esto se cumple. Esto se va a cumplir a pie de la letra. No se ha cumplido, pero se va a cumplir en el momento que nuestro Señor Jesucristo esté en la faz de la tierra. Y también tenemos el otro que es de Josué. Y yo les he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen sus plantas, las plantas de sus pies. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Como pueden ver, parte de esto se cumple en las épocas de David y en las épocas de Salomón, pero parte se va a cumplir en el reinado milenario del hijo de David, que es donde tienes la máxima extensión. Después vemos la ley mosaica que define la política para Israel y la nación cliente. Y ese es el pacto condicionado. Y después tenemos el pacto davídico que define la dinastía para Israel, que es la nación cliente. Y que en este pacto davídico les tengo a 2 Samuel 7, del 8 al 15. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Jesucristo, el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueras príncipe de mi pueblo Israel y he estado contigo donde quiera que has ido. He exterminado delante de ti todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré ahí para que habite en él y nunca más sea removido. Ni los inicuos lo afligirán más como antes, en el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te edificará una casa. Ahí está la promesa. Y cuando tus días se hayan cumplido, tú duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si haces mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hombres, pero no apartaré de mi misericordia de él como aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vemos la profecía, hay doble profecía. Tú sabes que siempre las profecías son dobles. La que está vigente en ese momento, y el que lo hace en el transcurso de eso fue su hijo Salomón, pero la casa de Israel queda permanentemente, entonces desde la época que Dios se lo promete, y el cumplimiento total se hace en el milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a reinar en la faz de la tierra, y no solamente va a estar aquí nuestro Señor Jesucristo reinando, sino el Padre va a estar en la faz de la tierra. Dios Padre va a estar en la faz de la tierra. Esto es lo que tenemos con estos diferentes pactos, y después el nuevo pacto que define la restauración de la nación cliente en el segundo advenimiento y el modo en que va a operar durante el milenio. Cuando se habla del nuevo pacto, está hablando de la restauración de la nación cliente. En estos momentos, como pueden ver, la nación cliente que existe, la nación que existe en estos momentos en Israel, no es la nación que va a estar aquí. Solamente no va a ser un puñado, van a haber muchas personas que están en estos momentos en Israel, que en el transcurso de los 3 años y medio primero, se van a dar cuenta que Jesucristo es Dios, se le cae el velo de la cara, van a creer en el Señor Jesucristo, y esos van a ser salvados físicamente de la batalla de Armagedón. Y esos son los que le van a dar una guerra impresionante a Satanás, pero después llega nuestro Señor Jesucristo, y Él solo, Él regresa con nosotros, pero Él solo, con el poder de su boca, aniquila a todos los ejércitos que vienen en contra de Israel. Tenemos que tener eso en mente, y con eso tenemos a Jeremías, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, y miren lo que nos dice. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo como a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta los más grandes, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea que el pueblo de Israel, no toda la raza humana, sino el pueblo de Israel, va a conocer a Dios perfectamente. No va a tener necesidad que les enseñe, porque ya conocen, ya están programados. El pueblo de Israel va a estar programado, y ellos van a saber que Él es Dios Todopoderoso, y van a hablar de eso. Va a ser una época, el milenio va a ser una época extraordinaria. Es lo máximo que va a existir, pues, porque reina nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Esta parte del contrato no opera sino hasta después del segundo advenimiento. Estos contratos son incondicionales para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos un nuevo pacto en la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia, nosotros tenemos que no estamos bajo los pactos de Israel, porque esos pertenecen a Israel, pero nosotros tenemos el nuevo pacto, y nosotros estamos bajo la ley del espíritu de vida y de verdad, no bajo la ley mosaica. Nosotros tenemos algo superior. Todos estos pactos se conectan entre sí y expresan el carácter de Dios y nos dejan saber que Dios es fiel, cumple todo lo que Él dice a pie de la letra. Y después venimos nosotros en la edad de la iglesia, y por un lado nuestra relación a todo esto se llena con el párrafo de bendiciones en el pacto abrahámico, porque nosotros estamos relacionados a Abraham por medio de la fe, el cual tiene su modificación y máxima expresión en el nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto del reinado de nuestro Señor Jesucristo en Israel. Y nosotros vamos a regresar a reinar con Él. La calidad de nuestro gobierno depende de nuestro entrenamiento en la faz de la tierra al día de hoy. Esto no se acaba. Nosotros estamos aquí para ser entrenados para reinar con Él durante el transcurso del milenio. Pero todo eso lo vamos a estudiar más adelante en el transcurso de nuestros estudios cuando abordemos el libro de los Hebreos. Que yo quiero, la verdad que yo quiero acelerar un poquito más porque el tiempo se está acabando, señores, y nosotros tenemos que crecer espiritualmente y llegar al punto necesario que Dios quiere que lleguemos, porque ya una vez que venga nuestro Señor ya se acaba el tiempo para adorarlo a Él. Una de las cosas que me ha llamado a mí la atención más y más por los últimos años de nuestro estudio en nuestro ministerio se encuentra en el estudio que hemos estado haciendo del libro de Juan. Ahí he encontrado muchas cosas extraordinarias del Evangelio de Juan y otros estudios que he hecho del Antiguo Testamento. Y la conclusión que he llegado yo es que el barómetro del amor es la obediencia fiel. Si tú amas a Dios, tú lo vas a obedecer. Una vez que tú reconoces a través de la palabra de Dios para qué te ha diseñado Él, entonces tú vas a obedecer eso, y eso va a ser para ti glorioso, porque es la máxima felicidad que tú vas a experimentar cuando tú le haces caso al Señor. Cuando nosotros le hacemos caso a Dios, las cosas comienzan a organizarse, comienzan a manejarse bien, comienzan a enderezarse, porque ya nosotros no estamos con la rienda, nosotros no somos los que disponemos, sino nosotros obedecemos a la mente de Cristo, y Él tiene todas las reglas y los principios que a nosotros nos hacen felices y que tomemos la decisión correcta. De otra manera, vamos a tomar decisiones que son paupérrimas. Y nosotros somos los que pagamos por esas decisiones. Con el tiempo. Las decisiones malas que tomamos se pagan con tiempo y con dinero, señores, en la faz de la tierra. Con tiempo y con dinero, el tiempo se va, y se va, y se va, y ya eras jovencita aquí, ya no eres tan jovencita acá. Ya tomaste las decisiones, y esas decisiones tienen, pues, ramificaciones eternas. Ahora, de nuevo, el barómetro del amor es la obediencia fiel, entonces. En otras palabras, la lealtad a la palabra de Dios. Tienes que conocerla para ser leal a la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que la palabra Gesed significa, que es lo que estamos estudiando. Dios siempre demuestra su lealtad a su palabra, siempre es leal a los contratos que ha hecho con el hombre, Y lo que Dios hace por el creyente al santificarlo y traerlo a la madurez espiritual es enseñarle a ser leal con Él. Eso es lo que nos enseña. Y mientras más lo conocemos, más nos da ese deseo ardiente de la lealtad, de ser leales a nuestro Señor. Podemos ser leales al mundo, pero eso no nos trae nada. Pero es ser leal a Dios para que tú veas qué bendición tan extraordinaria tienes en esto. Entonces, esto nos da la forma más simple, y nos da en la forma más simple algo que nosotros podemos comprender y atesorar. Que Dios nos está enseñando a ser leales con Él. ¿Y cómo se expresa eso? Bueno, lo vemos en Juan, por ejemplo, en Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Así de simple, si me aman, guarden mis mandamientos. Los mandamientos que Él nos da para la edad de la iglesia son diferentes, son mandamientos a mantenernos en la plenitud del Espíritu Santo, amarnos los unos a los otros, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, y lo haces guardando los mandamientos. Aquí no se está refiriendo a los mandamientos de la ley mosaica, se está refiriendo a los mandamientos que tiene en el Nuevo Testamento. Aunque los mandamientos de la ley mosaica no son malos, él los expresa de otra manera en el Nuevo Testamento, pero mucho de lo que él expresa en el Nuevo Testamento está arraigado en los mandamientos de la ley. No matarás, no codiciarás, no robarás, ¿verdad? Todas esas cosas. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás a Dios delante de ti, honra a tu padre y a tu madre. En la edad de la iglesia hay mandamientos que son, él los delinea, nuestro Señor Jesucristo delinea eso que les acabo de decir que son los 10 mandamientos, pero él los delinea de otra forma, pero tiene el mismo significado. Pero Él los pone para la edad de la iglesia. Pero no es la base de nuestra salvación, no es la base de nuestro hacer las cosas de Dios como lo era en el tiempo de los judíos. Si tú conoces a Dios y lo amas, tú vas a hacer su voluntad. Vas a fracasar en un momento u otro, pero o sea que lo que te quiero decir con eso es que sí, si lo amamos a Dios, vamos a guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Recuerden que esto está en el Nuevo Testamento y se dirige también entonces, no solamente a los, porque nuestro Señor Jesucristo vivió cuando en la edad de Israel. Entonces, cuando se refería al pueblo de Israel, está hablando de los mandamientos de la ley mosaica. Pero para nosotros hoy en día sabemos que no estamos, porque Él cumplió toda la ley. Pero Él está hablando de los mandamientos de Él, los mandamientos que Él nos da a nosotros, de amarnos los unos a los otros, porque Él resume la ley en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos son los mandamientos de Dios. ¿Okay? Él nos deja saber lo que tenemos que hacer. Fíjense que no dice, si me amas, pasa 30 minutos cantando alabanza. No dice eso, ¿verdad? Ni diciendo aleluya. ¿Quiere decir que eso es malo? No, de ninguna manera, no es que sea malo. Porque nosotros podemos cantar, es bonito expresar nuestro amor por Él a través de nuestras alabanzas. Pero lo que Él quiere es lo que está en nuestro corazón. No lo que sale de aquí para afuera, sino en nuestro corazón, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra alma, en nuestro corazón? Hacer la voluntad de Dios. Entonces lo que podemos ver es que Dios trabaja en nosotros para producir la madurez espiritual y la idea que tenemos aquí es la lealtad. La madurez espiritual produce lealtad y produce las obras de bien divino que Dios preparó de antemano. Si tú eres leal a Él, tú vas a producir, va a ser su voluntad. ¿Cuáles son sus mandamientos? Es que nosotros produzcamos. Produzcan las obras de bien divino que yo preparé de antemano para que anduvieran en ellas. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos algo superior. Ya nosotros sabemos que con la confesión, Él nos pide a nosotros, ¿cuál es su mandamiento? Confiesa tus pecados, para que estés lleno del Espíritu Santo. Camina en la luz. No andes en tinieblas, son los mandamientos de Dios. Te los dice de otra manera, como les trato de decir. Entonces, eso no es fácil para nosotros, porque todos nosotros somos criaturas caídas, y tenemos una naturaleza pecaminosa, y además de eso, tenemos que contender con el mundo, y con las artimañas engañosas del error de Satanás, que son la filosofía, la psicología, la sociología, la religión, todo eso es parte de lo que Él utiliza para socavarnos a nosotros y desanimarnos completamente del plan. Él nos quiere desanimar a nosotros. Él está en el negocio de desanimar al creyente. Y eso es, nosotros no nos podemos desanimar de ninguna manera porque nosotros somos los ganadores. Las personas que salen del plan de Dios para meterse en las cosas del mundo son perdedores. Nosotros somos ganadores porque nosotros estamos en la palabra. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, la idea se repite de nuevo en primero de Juan. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Okay? 14:15, no se olviden de ese. Entonces, el amor se mide por la obediencia a su palabra. Si vamos a obedecer su palabra, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que conocer tu contenido. Vamos a tener primero, ¿cuáles son los mandamientos? Porque Él dice, si no sabes cuáles son los mandamientos, ¿cómo lo vas a guardar? Lo primero que tienes que hacer es conocer esos mandamientos en la edad de la iglesia y cuáles son los imperativos en el Nuevo Testamento y cómo se relacionan los unos con los otros. Ese es el motivo por el cual nosotros pasamos por el proceso de aprendizaje. venimos aquí, escuchamos la palabra de Dios, nos separamos del mundo, o sea, nos santificamos del mundo, o sea, corriendo fuera del mundo y hacia Dios, y empezamos a conocer más y más las cosas de Dios. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que capítulo tras capítulo tras capítulo, el Señor mismo nos deja saber que el mandamiento de Dios es conocer a Dios y guardar todos sus caminos, observando todo lo que Él comanda. Se lo dice en el Antiguo Testamento y nos lo dice a nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Cómo amas al Señor tu Dios? Observando todo lo que Él te manda. O sea, tú, porque tú le vas a hacer caso porque lo amas. Ya sabes que Él es perfecto. Entonces nosotros hacemos su voluntad. Lo que sucede es que la mente moderna ve el asunto de amar a Dios como un sentimiento, como una emoción. Ojo con ese pensar. O sea que cómo nos sentimos internamente tiene que ver con el amor. Y claro está, esa no es la definición que le da la palabra Jesed a las cosas de Dios. Cuando estamos en carnalidad, nosotros no nos sentimos con deseos de hacer lo que Él quiere. No queremos aplicar la doctrina. Lo que queremos hacer es quedarnos un rato en esa carnalidad porque nos gusta. Nosotros nos metemos en la carnalidad porque nos gusta. La carne atrae y te gusta, y después, menos mal que me dio la confesión para salir de este problema, ¿verdad? Pero, aunque te la ponga suave por la gracia, aunque te la ponga por la ley, te vas a meter en la carnalidad de todas maneras. O sea que la ley no te puede quitar que hagas eso. No lo puede obviar. Como los cerdos en el lodazal, ya sea el lodazal de la autocompasión, o de la arrogancia, o de la ansiedad, o de la amargura, o del odio, o del resentimiento, o toda clase de pecados de actitud mental, y nos podemos convencer que disfrutando esas cosas nos vamos a sentir mejor. Lo que pasa con el ser humano es que a veces le pasa algo que no le cayó bien, o que le hizo mal, o que fue un engaño, o quizás fueron víctimas de engaños, pues fueron tiranizados, entonces la persona se pone a pensar en eso, porque se siente bien sintiéndose mal. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo puedo hacer? ¡Olvídate de eso! No entres en la psicología tiene otra manera de ver esas cosas. La psicología arrasa. Nosotros no necesitamos la psicología, a menos de que tengas un desbalance hormonal, que necesites un psiquiatra. Todas las respuestas a nuestra vida se encuentran en la Biblia. En la Biblia, Dios tiene para nosotros todo. Y es objetividad, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Las Escrituras nos van a saber que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que les quiero decir ahora es que la Escritura nos debe saber que cuando tú te metes a hacer eso, eso no es amar a Dios. Cuando tú te metes a resolver problemas de otra manera que no tiene que ver con Dios y te comienzas a pensar en los problemas que tienes, o está en el odio, en el resentimiento, o en la carnalidad, de alguna manera, ahí no estás amando a Dios, estás haciendo las cosas de la carne, estás haciendo las cosas del mundo, estás resolviendo las cosas con cosas humanas. Y Dios quiere resolver todo lo que nosotros tenemos y lo puede hacer espiritualmente. Vamos a parar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.